Mediodía.
COPE Galicia.
Estar informado.
Sigues en el mediodía. Saludos de Íñigo Landa desde las emisoras de COPE Galicia. Es una buena hora, la 1:06 del mediodía. No sé si para tomar ya el primer vino del viernes, que aún estamos en horario laboral, pero sí es una estupenda hora para hablar de vinos. Y lo vamos a hacer con un personaje que nos dicen ha sido fundamental para que a día de hoy en Galicia vivamos lo que podríamos calificar de una época dorada de nuestros vinos. Te explico. Esta tarde el Hostal Los Reyes Católicos de Santiago acoge la primera noche gallega de la ingeniería agronómica. Y está presente va a servir también para rendir homenaje a quienes muchos ingenieros agrónomos en Galicia llaman maestro, y que no es otro sino el doctor ingeniero agrónomo, docente jubilado y gran divulgador de los vinos de Galicia, que es José Luis Hernáez Mañas, a quien tengo el gusto de saludar. Don José Luis, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
Y gracias por atendernos. Va a tener usted hoy un reconocimiento por parte de una nueva fundación de Ingeniería Agronómica para el Desarrollo de Galicia, FIA Galicia, que se presenta hoy en el Hostal Los Reyes Católicos a las 8 de esta tarde por todo lo alto, y que ha tenido bien en esta presentación reconocerle a usted el trabajo de toda una vida divulgando los vinos de Galicia y trabajando con y por los vinos de Galicia.
Bueno, una cosa que tengo que agradecer a los compañeros, porque se trata de un homenaje ciertamente merecido, ¿no? Hay compañeros que merecerían más que yo. Pero sí, eso me retrotrae a principios de los años 80, cuando empecé a trabajar en este mundo, en que la situación de la viticultura gallega era muy distinta, ¿no? Estaba dominada por unas variedades como Jerez, Alicante, que venían de zonas mediterráneas y no se adaptaban a las estrechas condiciones de un clima atlantizado como es el de Galicia, y por los híbridos productores directos que nunca se reconocieron como vino, ¿no? El proceso de cambio en Galicia ha sido auténticamente brutal. Se da la circunstancia de que tenemos un grupo de variedades que son únicas y exclusivas en el mundo, aunque las compartimos en parte con el norte de Portugal. Y por lo tanto había ahí un potencial en una viticultura abandonada que después de la reconversión de las plagas de finales del siglo XIX, del mildio, del oído y la cirrosera, pues había interesado unas variedades que no tenían potencial de calidad y no se adaptaban. Todo el proceso no ha sido ya recuperar variedades prefirosélicas, como se está diciendo ahora, y como están haciendo en muchas zonas de toda Europa en busca de una personalidad de los vinos. Se trataba de reconvertir toda una viticultura, que es un proceso histórico.
Y reconvencer, convencer a los productores, que eso no es fácil, ¿eh?
Bueno, hubo varios factores, ¿no? Uno de ellos fue, y siempre me gusta recordarlo, la propia actitud del asunto. Desde los años 80 habíamos hecho un libro con un programa que era el Programa de Calidad de los Vinos Galegos, que se editó por la Consellería de Agricultura en 1986, y le señalaban tres ejes básicos. Uno era la reconversión a nuestras variedades ancestrales. En segundo lugar, la adquisición de la moderna tecnología del frío y del acero, que entonces empezaba, y que ha cambiado por completo nuestros criterios de apreciación de la calidad de los vinos. Y una tercera era la creación de una estación enológica de la que fui director 20 años y que debía servir como apoyo técnico al sector para ese proceso de reconversión. Hoy día creo que fue un acierto, pero señalaría que la Xunta de Galicia ha seguido sistemáticamente estos criterios independientemente de los cambios políticos. Y esto es un factor que no siempre se da. Mejor dicho, no se da casi nunca, ¿no? Pero que sirvió de una firme base para poder reconvertir todo el sector. Y hoy pienso que tenemos unos vinos que, bueno, no serán mejores ni peores que otros, pero no tienen que envidiar a ninguno en todo el mundo.
En eso coincidimos. Llegaba usted, veo por aquí, en 1988 a esa estación de viticultura de Leiro, que ha sido fundamental en esa transformación, y he visto en alguna entrevista que aseguraba usted que dando una vuelta por bodegas de las Rías Baixas aún se encontraba usted las gallinas caminando por encima de las cubas.
Bueno, en aquellas épocas sí, efectivamente, andaban las gallinas en alguna bodega encima de las cubas. Evidentemente uno no le podía aceptar al elaborador el vino porque estaba enfermo, porque lo que fuera, ¿no? Pero hoy se puede comer en el suelo de cualquier bodega de Galicia. Por eso digo que la transformación ha sido tremenda, ha sido tal. Pero ese factor que digo es muy importante. Todo el dinero comunitario se aplicó a reconvertir el viñedo hacia estas variedades ancestrales. Y esa constancia en la política que se ha seguido ha sido fundamental.
Sí, imaginaba usted...
Han seguido todos los gobiernos gallegos.
Eso es muy importante, sí. Ya veo que destaca usted ese factor como fundamental para seguir esta línea continuista. ¿Se imaginaba usted, allá por los años 80 o los años 90, que en Galicia podría estar viviendo esta época dorada en sus vinos?
Bueno, habíamos empezado a hacer ensayos. En realidad se empezó todos los trabajos con el Godello en Valdeorras, al amparo del jefe de la Agencia de Extensión Agraria entonces, que era Horacio Fernández Presa, un hombre al que nunca se le dará el reconocimiento que se merece, pero ya habíamos intuido el potencial de calidad tremendo que tenían esos vinos, ¿no? Se habían hecho elaboraciones experimentales, se habían iniciado ensayos, y ya sabíamos que ese camino conducía a vinos de gran calidad y sobre todo lo que más nos importaba, porque la calidad iba a ser un problema de tecnología, de adquirirla. Lo que más nos importaba era la personalidad de los vinos, y esa personalidad nos la dan unas variedades, un Albariño, una Treixadura, un Godello, solo lo hay en Galicia, y repito que en el norte de Portugal, en parte, que es el mismo país a efectos climáticos, no climatológicos. Por lo tanto, sí que nos lo imaginábamos, sabíamos que esto iba a llegar. Lo que sí teníamos conciencia era la tremenda dificultad del proceso, ¿no? Yo escribía entonces en la prensa que había que volver a las variedades autóctonas, recibí amenazas muy serias por teléfono, me recordaron que tenía hijos y cosas de ese estilo, ¿no? La resistencia del sector al principio fue tremenda, pero luego el proceso ha sido realmente acelerado. Y hoy estamos en una realidad que, bueno, los retos del futuro están ahí. A mí me preocupa mucho el cambio climático porque va esta mediterraneización del clima con subidas temperaturas y descenso de humedades va a afectar mucho al potencial aromático de los vinos. Creo que es un reto técnico que nos corresponde a los agrónomos, por cierto, resolver, pero hay otros relativos también a mayores exigencias de los consumidores en calidad, en sanidad, en trazabilidad, y aparte de eso las nuevas tecnologías, que sobre todo la tecnología, están surgiendo continuamente.
Y ahí los ingenieros, ya apunta usted que tienen un papel fundamental. ¿Hay que adaptar a las variedades autóctonas gallegas a esa nueva realidad climática o hay que buscar otras vías?
Yo diría que era más adaptar las técnicas de cultivo. El potencial de calidad de las variedades no tiene ninguna duda. Expresan muy bien el potencial de calidad que hay en un medio climatográfico como es el Atlántico, de Galicia, ¿no?
Y se lleva muy bien con el suelo, además.
Sí. Potencial de calidad, pero posiblemente levantar los racimos del suelo para buscar menores temperaturas, porque en la viña el potencial aromático depende mucho de las condiciones climáticas que hay en los momentos anteriores a la maduración. Se necesitan, para que se retenga el potencial aromático, temperaturas moderadas y humedades relativas moderadas también. Si el clima se va mediterraneizando, la palabra es difícil de pronunciar, pero si el clima se va apoyando a mayores temperaturas,
sí, sí,
y a menores, a mayores humedades relativas, pues entonces es evidente que el potencial aromático de los vinos va a descender. Por lo tanto, habrá que ensayar. No sé si se está haciendo en estos momentos, porque yo hace muchos años que dejé el tema, pero habrá que empezar a ensayar procedimientos para conseguir esas mejores condiciones en la maduración de los racimos. Puede ser en La Rioja, por ejemplo, que están levantando de los racimos, en la formación de las cepas, levantan los racimos del suelo, ¿no?
Así
buscando
es.
Temperaturas más moderadas. En fin, hay que buscar soluciones a ese problema, que yo creo que como problema técnico es el fundamental, como en tantos ámbitos que nos afectan en el futuro.
Menuda clase magistral nos está dando usted, no me extraña que tenga hoy este reconocimiento. Bueno, reconocimiento que va a tener en la presentación de esa Fundación Ingeniería Agronómica para el Desarrollo de Galicia, en esta primera noche gallega de la Ingeniería Agronómica, que se va a celebrar a las 8 en el Hostal Los Reyes Católicos. Don José Luis, ya sabe que para el final dejo la pregunta más difícil, y se la tengo que hacer como amantes del vino gallego que somos. ¿A usted hay alguna variedad que le... agrade especialmente? No voy a decir que le guste, porque seguro que me va a decir que le gustan todas, pero ¿hay alguna que diga esto no lo hay en todo el planeta?
Bueno, eso es muy difícil. Ten presente que el vino no lo es mejor ni peor. El vino nos gusta o no nos gusta. Y el argumento a mí me gusta, a mí no me gusta, es por definición el más irrebatible, ¿no? Entonces cada uno puede tener sus gustos. Las variedades gallegas son distintas y hay distintos momentos, distintos platos para acompañar, distintas conversaciones para mantener con los amigos. Creo que todas las variedades gallegas son extraordinarias y, bueno, todo depende de gusto y lo que respecta al consumidor, pues esa relación calidad-precio.
Correcto.
Porque evidentemente los vinos gallegos se sitúan en un nicho de mercado alto, ¿no? No puede, aquí no podemos tener vinos baratos, es lamentable, pero no los podemos tener.
En esto coincide usted, y con esto termino, con algo que me decía un tío mío, riojano, como es también parte de su familia de origen, y me decía que no hay vino malo, excepto el vinagre. Lo voy a dejar ahí.
Bueno,
podríamos discutirlo también.
Ahí. Cada uno que beba el que le guste y nada, no hay más que decir.
Don José Luis Hernández Mañas, ha sido un placer. Que tenga usted muy feliz noche esta próxima.
El placer ha sido mío, muchas gracias y buenos días.
La 1:17 del mediodía, con una copa de buen vino gallego en la mano, nos vamos a las redes sociales. Para lo que recibimos vía línea interna desde las emisoras de COPE Galicia, en este caso desde A Coruña, Noel Abao, ¿no? ¿Qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Bueno, cuéntanos, ¿qué nos traes hoy?
He estado mirando en redes sociales y no sé, Íñigo, si sabes que hoy se celebra algo que se llama Black Friday. Black Friday, no sé,
no me sale
extraña.
Nada.
Pero bueno, yo te lo anuncio porque siempre voy a la vanguardia y pues lo veo algunas referencias, algunos así extraños que hablan de esta nueva costumbre que, bueno, me quedo entre todo lo que estamos viendo, muchísimas ofertas ya, pues casi hasta del tendero de la esquina, con la viñeta que publica Luis Dávila, que sale pues una señora vendiendo sus grelos, dice, Black Friday de no, o viernes a la Negreira, o sábado a Nigrán. Así que nada, tenemos ahí también
la
esa otra
clavo,
versión. Sí, sí. Bueno, mañana se celebra el Día contra la Violencia Machista y hay muchos mensajes y concentraciones que ya se están celebrando hoy. Me parece muy potente la campaña que han puesto en marcha en Padrón. El centro Terras de Iria, que es centro de información a la mujer, que no solo atiende en Padrón, sino en otros concellos, atendió a 31 víctimas de violencia machista en los últimos 3 años. Y fíjate, les ha puesto voz a 3 de ellas, mujeres que denunciaron a sus agresores, les dan voz otras vecinas de la localidad.
Eu non quería que tivese amigos, obrigábame a estar permanentemente localizada polo móvil e incluso se mudou a un piso preto do meu para terme controlada a todas horas.
Non podía falar con nadie ata o punto de que non me deixaba ter o móvil e unha vez regalou-me un e despois nun ataque de ira rompeu un.
Cando bebía poñase moi agresivo, non se lle podía decir nada.
Declaraciones reales en voces de otras mujeres, pero desde luego que ponen los pelos de punta. Y bueno, como es fin de semana, vamos a abrir el apetito, hay muchas comidas y cenas, vamos a quedar con los amigos y lo peor de todo es cuando pedimos para compartir. Jazmín Abuin recreaba ella misma una cena de amigas.
Os dejo un momentito que miréis la carta.
¿Qué va? Si ya sabemos si es todo para compartir, ¿eh?
Croquetas de jamón.
Pero si soy celíaca.
Y yo vegetariana.
Yo odio las croquetas.
Yo es que no tengo hambre.
Tenemos una ensalada de la casa.
Pero con lechuga normal, ¿no? Con babosa y todo. A mí no me pongas césped de ese con canónigos y clérigos y esa movida, ¿eh?
Yo es que tengo alergia a los frutos secos, al maíz,
y es que
al tomate.
La amistad y al nos une a todos, sí, pero no nos hace tener el mismo gusto para todo. Así que seguro que muchos nos vemos reflejados en este sketch.
Querida Novela, buen fin de semana y gracias por tu trabajo.
Igualmente, ánimo con los canónigos.
Seguimos en el mediodía contando todo lo que te interesa ahora desde tu COPE más cercana.